Buenos días a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana de lunes 13 de noviembre. El Hospital Civil de Guadalajara les agradece que sigan la transmisión de esta rueda de prensa en la que nos hablarán sobre el Día Mundial de la Diabetes 2023. Muchas gracias por seguir la transmisión a través de las redes sociales de Prensa UDG en Facebook, en X y, por supuesto, por el canal de YouTube. Vamos a saludar con mucho gusto a quienes nos acompañan esta mañana en la mesa. Es un gusto recibir al doctor Salvador Plasencia Pérez, jefe del Servicio de Endocrinología del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara, Fray Antonio Alcalde. Muy buenos días. Y también saludamos con mucho gusto a la doctora María Teresa Tapia de la Paz. Ella es jefa del Servicio de Medicina Interna del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara, doctor Juan y Menchaca. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
A todos ustedes les recordamos que nos pueden mandar sus preguntas, sus comentarios a través del WhatsApp que ya conocen o, por supuesto, hacerlas aquí en la sala de prensa. Ahora cedemos el uso de la voz al doctor Salvador Plasencia. Adelante, por favor.
Bueno, primero, buen día. Agradezco mucho el espacio otorgado por parte de la universidad, la presencia de todos ustedes como prensa. Es importante el día de hoy. Vamos a dirigir algunas palabras respecto del Día Mundial de la Diabetes. Este Día Mundial de la Diabetes se celebra más bien cada día 14 de noviembre desde el año 91, y esto fue gracias a que la Organización Mundial de la Salud invitó a hacer alguna actividad o actividades para recordar que esta enfermedad, que atañe prácticamente a todo el mundo, y México y Jalisco no somos la excepción, necesita de alguna actividad, de hacer algo para buscar frenarla y buscar evitar el daño que esta produce. Se celebra precisamente este día, el 14 de noviembre, también de alguna manera conmemorando el natalicio del doctor Frederick Banting, quien fuese el inventor de la insulina. Entonces, para tratar de unificar esto, de alguna manera se inventó, incluso se propuso un logo, que es el circulito azul que podrán observar, y que de alguna manera nos recuerda que la enfermedad, pero también la salud, es algo universal, y el azul, tratando de relacionarlo con el cielo, dicen, con la salud, pero también con la enfermedad. Puede haber salud en la diabetes si hacemos algo cada uno.
Muchas gracias por su mensaje, doctor Salvador Plasencia. Escucharemos ahora a la doctora María Teresa Tapia de La Paz. Adelante.
Muchas gracias. Creo que es realmente importante hacer campañas masivas donde podamos hablar de la diabetes y donde podamos detectar a la población en riesgo y poder ofrecer un tratamiento oportuno, ya que la mayoría de las complicaciones de la diabetes pueden ser prevenibles hasta en un 80% de las veces. Y bueno, como lo dice el doctor, es un problema que atañe al mundo entero, donde la prevalencia a nivel mundial es del 10.3% de las personas. En México tenemos una prevalencia del 18.3%, donde el 12.6% está diagnosticado con diabetes y el otro 5.8% aún no lo saben. A rangos crudos, casi podemos decir que una de cada cinco personas tiene diabetes y ni siquiera lo sabe. Entonces, esta es la intención de hacer estas campañas de salud para poder darnos cuenta que personas están en riesgo y poderles dar una orientación y cambiar la conciencia de la prevención en todas estas personas. Y bueno, parte de la campaña que vamos a hacer en el Hospital Civil Nuevo, que es el día miércoles 15 de noviembre, desde las 9 de la mañana a las 12 del día, vamos a hacer detección de hiperglucemia y diabetes mellitus en público en general, principalmente arriba de los 18 años, pero no solamente vamos a detectar la glucemia capilar, sino que va a haber profesionales en nutrición, donde van a estar midiendo, pesando a las personas, haciéndoles el índice de masa corporal, donde les van a dar una orientación nutricional y donde les van a intentar crear conciencia de lo que conlleva tomar de repente bebidas endulzadas, bebidas energizantes, que tienen una gran cantidad de azúcar y a veces ni siquiera nos percatamos al respecto. Y otra de las cosas que vamos a hacer en el hospital y que nos complace, porque es la primera vez que lo vamos a hacer, es una valoración del pie. Queremos detectar qué personas están en riesgo de sufrir pie diabético. Esto está a cargo de los licenciados en podología, donde aparte de observar el pie, les vamos a hacer una huella de su pie, donde vamos a determinar cuáles son los puntos de presión, si están modificados, si están en riesgo, y poderles dar una atención oportuna a todas estas personas.
Muchas gracias, doctora María Teresa Tapia de La Paz. Vamos ahora a las preguntas que ustedes tengan. Iniciamos con nuestro compañero Pablo Miranda. Adelante, por favor.
¿Qué tal? Buenos días. Preguntarles más o menos cuánto tiempo pasa, digamos, desde que una persona lo diagnostican hasta que ya se encuentra, de cierta manera, podemos decir, estabilizado. ¿Cuál es el periodo más o menos en promedio o si y cambia, digamos, de paciente a otro?
Bien, es una pregunta muy importante. Cabe señalar que mucha gente se diagnostica entre 5 y hasta 7 años después de que ya tiene la enfermedad. Esta es una parte importante porque precisamente el tiempo que el paciente está descontrolado va a ser el tiempo que está teniendo daño. Es más fácil controlar a alguien que se detecta a tiempo y que decide tomar tratamiento que alguien que no lo hace. Se habla de que hay tres grupos de pacientes. Aquel paciente que va a estar bien con, sin o a pesar de su tratamiento, va a estar bien también aquel paciente que de alguna manera logra y hace las indicaciones que le da su médico, nutriólogo, consejero respecto de lo que es el ejercicio, y va a estar un tercer grupo de personas que por la parte de herencia va a ser muy difícil el que logren tener un control. Pero de todas maneras, si tenemos esas tres partes y el paciente decide tratarse y lo hace bien, prácticamente dos de esas tres partes va a estar bien controlado. Es como bien lo decía la doctora Tapia, es una epidemia que ha crecido tanto, y esto es a nivel mundial, que de repente sucede que es costosa, ¿sí? Los pacientes pueden gastar hasta 15,000 pesos en tratarse, y la cosa es que, bueno, algunos pacientes se van a tratar con poco, siempre y cuando realmente se atiendan desde un principio, lleven su alimentación, hagan su ejercicio. Pero la idea de tener un día como este, donde, por ejemplo, Hospital Civil de Guadalajara, en lo que es la unidad Juan y Menchaca, va a hacer detección de pie diabético, es algo muy importante, porque millones de personas tienen la diabetes, pero no todo mundo tiene la oportunidad de atenderse, no tienen la posibilidad. Y por otro lado, muchas veces al médico se le olvida que hay que checarles el ojo, que hay que checar su presión arterial, que hay que checar los pies, que hay que hacer una revisión completa del paciente para evitarle el daño. De ahí la importancia de estas campañas. Bueno, primero no sé si queda respondida la pregunta, pero continuaremos,
¿sí? Sí, muchas gracias, doctor. Vamos a la siguiente pregunta, si nos dicen su nombre y su medio.
Sí, gracias. Rocío López Fonseca, de Canal 44, y de Pregúntale a Rox. Preguntarle, he escuchado, he leído por ahí hablar también sobre diabetes tipo 3, ¿puede ser? Porque sabemos que hay el tipo 1, que son los insulinodependientes, el tipo 2, que son las personas que tienen, pues estos, por los estilos de vida y demás, ¿no? Y la genética. Pero la diabetes tipo 3, ¿a qué se refiere?
Bien, realmente cuando hablamos de diabetes hablamos de un grupo de enfermedades. Este grupo de enfermedades, cuando hablamos de diabetes mellitus específicamente, este grupo de enfermedades comparten el tener el azúcar alta, porque también existe una diabetes insípida que no vamos a tocar en esta ocasión. Pero ese grupo de enfermedades que comparten tener el azúcar alta son varias. Lo más conocido es diabetes tipo 1, que es lo que se llamó antes diabetes infantil o diabetes insulino dependiente o insulino, sí, es dependiente, sí. La diabetes tipo 2, que es la más conocida por todo mundo, la que tiene de alguna forma más incidencia y que está relacionada más con la edad, aunque tanto niños como adultos pueden tener una u otra. Existen también algunos otros tipos de diabetes, una de ellas que se denomina LADA, básicamente es una diabetes que antes llamarían infantil o insulino requiriente, pero que aparece en el adulto, que rápidamente requiere de insulina. Esta es a la que han dado por llamar diabetes tipo 3, o también la han llamado diabetes 1.5 porque está justo en medio del 1 y del 2, pero por ponerle un número. Pero hay otras diabetes que ustedes también habrán escuchado perfectamente, por ejemplo, la diabetes gestacional, que aparece durante el embarazo y también debería de quitarse una vez que el embarazo termina. Aunque muchas de las pacientes, hasta un 50% de ellas, pueden permanecer o persistir diabéticas a pesar de que el embarazo terminó.
Y la otra pregunta que quería hacerle es nada más que nos recuerde, nos reitere las consecuencias de una diabetes maltratada. Lo que ya decía, el pie diabético, ¿cuáles otras, por favor?
Bueno, las principales complicaciones que presenta una diabetes mellitus es, podemos decir que es la primera causa de ceguera en el mundo, que aparte aporta un gran porcentaje de pacientes con insuficiencia renal crónica, infartos, eventos vasculares cerebrales y amputación de las extremidades. Esas son las principales causas de complicaciones de una diabetes mal controlada y de larga evolución.
La siguiente pregunta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Si nos puede compartir cómo se cuenta el panorama en diabetes infantil, si con estos últimos 3 años en la pandemia se pudo incrementar por a lo mejor por el exceso pues de comida chatarra o que en casa que no tuvieron tampoco cuidado los papás, y cuántos pacientes atienden infantiles en los hospitales civiles. Gracias.
Es pregunta de Marichuy de Jalisco TV.
Bien, Marichuy. Me encantaría tenerle la cifra precisa, pero déjeme comentarle que para hospital civil al menos, la parte de diabetes tipo 1, o diabetes infantil y diabetes en el adulto se manejan en distintas áreas, pero sí déjeme decirle que Jalisco tiene algo muy bueno. Realmente es el primer estado en toda la República donde se ha intentado brindar atención integral al paciente con diabetes tipo 1, es decir, aquellos pacientes menores de 19 años de edad, donde el gobierno del estado incluso ha estado interviniendo para proporcionarles no solo la insulina, también sensores para evitar o para ayudarles a que no estén picándose varias veces en el día. Y para este programa del gobierno del estado, que no necesariamente del hospital, se tienen registrados a 400 niños por lo pronto.
La siguiente pregunta.
Buen día, Carla Jiménez de Mega Noticias, Heraldo. Estas pruebas que van a ser preventivas, entiendo, ¿quiénes se las pueden hacer? O sea, me queda claro que es para todo público, pero si tienen algún síntoma o cómo podemos anticipar que podemos estar propensos a tener diabetes.
Bueno, la intención es hacerlas al público en general, pero, por ejemplo, si yo tengo antecedentes de diabetes en la familia de primera línea, quiere decir papás o hermanos, lo ideal es checarnos, hacernos chequeos médicos por lo menos una vez al año, donde podamos diagnosticar este tipo de patologías, porque recuerden pues que no se siente, ¿no? Pero esta campaña es para población abierta.
Si me permite. Sí, doctor Plasencia.
¿Cómo podemos sospechar que tenemos diabetes?
Les comento. Sí hay sintomatología en algunos de los pacientes, para la mayor parte no existe tal, pero cuando un paciente tiene esa triada que llamamos polidipsia, poliuria, polifagia, nicturia incluso, se refiere a que el paciente tiene mucha sed, esa es la polidipsia, y muchas veces el paciente dice, tomo mucha agua porque tengo mucha sed. La poliuria por su parte se refiere a mucha orina. Esa mucha orina, muchas veces el paciente también lo justifica diciendo, es que orino mucho porque tomo mucha agua, ¿sí? Pero la nicturia dice, bueno, pues es que como tomo tanta agua, por eso es que me estoy levantando. Esa sería lo que principalmente son la sintomatología de la diabetes cuando no está complicada. Y la intención es hacer precisamente campañas por parte de Juan y Menchaca, detección de pie diabético, pero por parte de lo que es el Fray Antonio Alcalde, vamos a hacer algunas detecciones precisamente de diabetes también para público general, pero estas consistentes básicamente en que el paciente toma un código QR y con esto valora el riesgo que tiene de tener diabetes. A continuación se pasa el paciente para hacer una glicemia capilar y en caso de que la valoración que se haga sea positiva, pues entonces se pasará para agendarse una cita de control para el servicio. De hecho, se están haciendo varias actividades, algunas ya pasaron, por ejemplo, el día de ayer tuvimos una caminata donde se invita a los pacientes y sus familiares con objeto de prevenir y concientizar, básicamente. Pero aquí vamos a buscar pie diabético antes de que esto sea algo bien establecido y dañino, y por otro lado nosotros buscar diabetes desde el inicio, en particular con aquellas personas que no lo saben.
La siguiente pregunta.
¿Qué tal, Karina Fuerte, de NMS Guadalajara? Yo nada más, si nos pudieran puntualizar, si el diabetes va incrementando en Jalisco o está controlado, por favor.
Desafortunadamente, cada vez se va incrementando más el número de pacientes con diabetes mellitus. Y acuérdense que todo esto va de la mano con nuestros hábitos alimenticios, con el sedentarismo y con la obesidad. Entonces, es una pandemia que no hemos podido parar, por eso todas estas acciones de prevención, de concientización, pero no vamos en disminución.
Vamos ahora a las preguntas que ustedes nos han hecho favor de mandar a través del WhatsApp con mi compañera Adriana Castellanos.
¿Es muy común el consumo de metformina como control de la diabetes? ¿Hay alguna contraindicación si se toma por más de varios años, o sea, por muchos años?
Bien, sí, la metformina es un viejo medicamento, prácticamente va a estar cumpliendo 70 años el próximo, 70 años de comercializarse como metformina. Realmente este extracto de la Gallia officinalis, o también ruda de la cabra, como solían llamarla en la Edad Media, es decir, ya era conocida desde entonces, es efectivamente el fármaco más utilizado por los diabetes del tipo 2 que son detectados. Y la metformina podría utilizarse sola o podría utilizarse en conjunto con algún otro medicamento. La respuesta es sí, sigue utilizándose y probablemente la intención es que continúe. ¿Cuándo no utilizarla? Cuando el paciente tiene una velocidad de filtrado glomerular, es decir, sus riñones filtran menos de 30%. Sería la contraindicación. Y en muy pocas ocasiones ha sucedido que los pacientes lo que tienen es intolerancia gástrica a la metformina. Puede tomarse por años, sí, pero la idea será que el paciente lo tolere, que tenga un buen control y por otro lado pues que sus riñones estén todavía funcionando.
Hay una pregunta más, sí, adelante, Karina.
Quisiera saber nada más si tienen como el dato de cuántos nuevos pacientes con diabetes tienen en el Hospital Civil al año.
Doctora María Teresa.
Gracias. Bueno, te contesto de la unidad hospitalaria en donde laboro. En el 2022 fueron 7,642 pacientes que acudieron a la consulta externa. En lo que llevamos de este año, que todavía nos falta un cachito, llevamos 6,608 y de hospitalizaciones tuvimos 1,209 pacientes con diabetes mellitus.
¿Esos 6,000 fueron positivos o fueron a la confirmación?
Son pacientes que acuden de forma cotidiana a la consulta externa.
Doctor Salvador Plasencia.
Perdón. Para Hospital Civil de Guadalajara hubo una detección de 8,211 fueron 8,211 y prácticamente un tercio de ellas, es decir, 2,600, no tengo el número preciso, pero más de 2,600 corresponden a diabetes. Y de ellos, solo el 10%, por ser hospital de tercer nivel, son casos nuevos.
Doctora Tapia.
Perdón, aquí tengo el dato del panorama de Jalisco. Hasta la semana 43 de lo que va del año, tenemos 455 casos nuevos de diabetes tipo 1 y 33,060 de diabetes tipo 2.
Si ya no hay ninguna otra pregunta, por supuesto a todos ustedes les agradecemos la difusión que hagan de este Día Mundial de la Diabetes 2023, que el objetivo es lleva como lema acceso a los cuidados de la diabetes, pero el objetivo es prevenir, es detectar a tiempo esta enfermedad, y para eso son los servicios de nuestros dos hospitales civiles. Muchas gracias al doctor Salvador Plasencia, a la doctora Tapia, muchas gracias por su presencia. A todos ustedes les agradecemos la difusión y por supuesto les deseamos que tengan un excelente lunes, una excelente semana. Muy buenos días.